dentro yo no me quieres. Y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele más. Parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo te...
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Yo soy Vladimir Secua.
Yo soy Rogelio del Botón Collar y como siempre es un placer, un privilegio que nos acompañen en esto que se llama Hazme tu día cada martes. Y que hoy comenzamos pues con un cover, ¿verdad? Un cover muy extraño, muy bizarro, del artista Juanes, ¿no? Es la canción original lanzada en el año 2004, la famosa canción La Camisa Negra. Y que en esta oportunidad, ahora sí que... es interpretada nada más y nada menos que por Drake Bell, el casi nuevo mexicano, básicamente, porque ya se la vive aquí, el señor. Y pues la fecha del lanzamiento de esta canción no está clara, al menos para mí, ni para Google, al parecer. Porque aquí el Google me dice que fue lanzada en 2020 en un álbum que se llama Sesiones en Casa. Pero luego, indagando más, pues veo que también tiene fecha de que de 2023, de que de 2022, y entonces yo ya no entiendo. Por favor, Drake, lanza un comunicado diciendo en qué fecha exacta lanzaste esta canción. O siento que igual, y la cantó hace un día y la subió, o no sé.
Sí, a lo mejor eso fue como en la pandemia, ¿no? Lo del pues sesiones igual, en directo.
Igual y sí, igual y no, porque quién sabe. Igual y la lanzó ahí y luego ya hizo un lanzamiento más formal. O no sé qué habrá pasado. Pero pues aquí está, ahora sí que haciendo lo que sus fans le piden. Y hasta llegó a decir en algún momento de que mándenme más canciones para ver cuál canto. Y sí tiene por ahí algunas otras en español que usted puede revisar en su canal de YouTube. Y pues empezamos con esta bonita canción para hablar nada más y nada menos que del famoso documental de que usted puede ver a través de Max llamado Quiet on Set, silencio en el set, el lado oscuro de la televisión infantil, que pues precisamente nos narra eso. Pero no de todo el universo infantil que existía desde los años 90 hasta los años 2017, que creo que es el último proyecto del señor del cual hablan aquí. Pero se enfocan en Nickelodeon, ¿no? Que tuvo toda esta oleada de... pues exitosos programas, entre los cuales evidentemente se incluía Drake y Josh, en el cual pues Drake era una de las estrellas principales, ¿no? Pero antes de eso, pues Drake ya había trabajado en otro show, el show de Amanda se llama, si no mal recuerdo.
Sí, Amanda
Show. No sé si llegó a México, ¿tú lo llegaste a ver ese?
Yo digo que no.
Yo también digo que no, o sea, me acuerdo de la carita de la chica, Amanda.
Ajá.
Porque pues luego sí fue como medio estrella ahí de Hollywood.
Claro.
Pero la verdad de ese tal show yo no me acuerdo. Y es ahí donde empiezan todos los problemas por parte del señor Dan Schneider, que pues ya es una figura conocida, importante en el medio pues hollywoodense, pero enfocado en niños, ¿no? Y ahí empiezan todos los problemas con unas escritoras a las que me maltrata muy horriblemente y a las que pues termina a una, creo que sí la corre porque estaba ocupada los domingos, bueno, estaba ocupada un sábado que recibía gente en su casa, ¿no? Y le dijo así de, hey, ya me voy, jefecito, y se fue. Y eso emperró al Dan Schneider. Y luego un domingo, pues tenía boletos para un concierto. Y también le dijo, ay, jefecito, tengo boletos, ya me voy. ¡En domingo! ¿No? Y el señor se emperró.
En la noche.
Ajá. Y el señor se emperró y dijo, ¿qué es esto? No te renuevo el contrato para la segunda temporada, ¿no? Y a la otra escritora, que además compartían salario, las dos, o sea, cosa que me parece horrenda, espantosa, pues le dijo, ah, sí, pero no me acuerdo, algo así como de que vas a tener que esforzarte. Y entonces la excluía así de las juntas, y le decía, a ver, ya da tu pitch, ¿no? O sea, la llamaba como a una hora precisa, cuando ella, pues tendría que haber estado en las juntas junto con los demás escritores, ¿no? Y así un maltrato que ella termina, pues, renunciando y poniéndole una demanda al señor Dan, ¿no? Pero pues de ahí todo va evolucionando a través de los proyectos, ¿no? Todo va escalando. Y un poco antes de que iniciara Drake y Josh, pues mi Drake Bell es víctima de varias agresiones ahí sexuales de un tipo que no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Michael. Peck. Se apellida Peck, igual que
Michael Peck.
La
que Josh.
Michael, Peck. ¿En serio se llama Michael? ¿Cómo se llama?
Sí,
según
¿no?
yo tiene otro nombre. Pero pues este señor trabajaba ahí en estos programas de el señor Dan Schneider desde hacía ya un buen tiempo y empezó ahí a enredar a el Drake
Brian Peck.
Brian Peck a llevarse muy acá de piquete de ombligo con el Drake Bell y hasta destruyó su relación con su padre con tal de obtener lo que quería, ¿no? Y pues ya después pues después de las agresiones, pues viene la denuncia y como cierto espaldarazo ahí de Hollywood hacia Drake, porque pues el señor, al parecer, si bien no era famoso pues para los de a pie, o sea, cualquiera persona en la calle igual y no lo reconocía, a menos que fuera un niño y viera alguno de los programas en los que llegó a salir, pero no, digamos, no era una estrella, era ahí un, salía una vez a la semana o no sé, una cosa así. Pues en Hollywood sí lo conocían más, ¿no? Y entonces mandaron pues así al juez varias estrellas, bueno, estrellas entre comillas, porque me mencionaban los nombres, y el único que conocía era este señor que salió en la serie esta de Amazon Prime Video que nos
James contó. Marsden.
Ese, James Marsden, que también sale en Encantada, ¿no? Era él el más famosillo. Yo conocía a los demás, la verdad, ni idea de quiénes eran, pero pues muy ahí mandando cartas de, ay, no, perdone a Brian, seguro el Drake ahí lo tentó.
Lo provocó.
Unas cosas así bien horribles que dices, ¿cómo vas tú a creer? Y pues ahí Drake menciona como el día del juicio, un truco de esos, pues la tribuna de él, porque ya saben que en Estados Unidos son muy así, muy teatrales en sus juicios, pues estaba lleno, ¿no? La de Brian Peck, del acosador, de pura gente de la industria, mientras que la de él, pues solo con su mamá, y su hermano y él, ¿no? Y así unos horrores que yo la verdad no tenía ni idea. Mira, si tengo que ser muy honesto, cuando salió esto, porque salió antes en Estados Unidos, ¿no? Aquí se estrenó apenas el sábado pasado, de manera adelantada, porque estaba anunciado para el lunes. Y pues ya, desde que salió en Estados Unidos, obviamente fue una bomba y allá todo el mundo hablaba de eso. Y obviamente llegaba a salir en TikTok, pero pues fragmentos, ¿no? No, no teníamos el panorama completo. Y yo llegué a pensar, de verdad, así, soy muy malito de mis pensamientos, que pues era una cosa de Drake para llamar la atención, pero ya que sé que sí hubo juicio y todo, porque yo creía que era como
una revelación, diciendo,
ay, sí, ajá, me hicieron esto, y de verdad llegué a pensar que era para sacar provecho, porque además no sabía que había un tal Brian, yo creí que todo era con Dan, el tal Dan Schneider. Que ya tiene hilos de Twitter desde hace años. Pero pues el documental me vino a callar la boca, porque claro que hubo denuncia y todo. Y todos en Nickelodeon sabían, pero no sabían quién, a quién se lo habían hecho, ¿no? Y pues ya que salga a revelar esto, me parece muy valiente, muy, pues no sé, porque además es el único, o sea, que revela así algo tan fuerte en todo el
Sí.
documental, pues es él.
Porque, ajá, porque hay abuso laboral, hay violencia, pero no
Sí,
sobrepasa la
como
línea.
que las otras que quizá podían haber denunciado esto, que no se sabe bien, a ciencia cierta, pues no salen en el documental, ¿no? La Amanda, y la Janet, que no, ahí tiene un libro y todo, pero creo que tampoco mencionan ni siquiera nombres, es como muy.
No, pone como el productor.
Ajá. Dan, aunque ahí también es más laboral el asunto, creo, ¿no? Digo, no he leído el libro, entonces no puedo afirmar ni asegurar nada. Pero pues de las figuras así grandes de ese momento, el que sale a dar la cara y a decir todo es Drake. Y pues ya hay más testimonios, están los testimonios de estas escritoras, de otros participantes ahí de series. De Zoey 101 sale una que era la mejor amiguis, ¿no? Y también, obviamente, salen ahí, pues, los fetiches, ¿verdad? Que tenía el señor Dan Schneider. El de los pies ya lo sabíamos. Siento que está en un hilo de Twitter. El que yo, la verdad, no sabía y nunca había, pues, visto de manera tan trabajada, pues, es el de los. Pues las cosas sexuales
Fluidez,
que ponía, ajá, fluidos y otras cosas, ¿sabes? Que una salchicha y que no sé qué, y que el señor dice que se ven así por los adultos y, ay, no sé, se ahí enmaraña un poquito a mi punto de vista, porque ya que oyes el testimonio de cómo era él en el set, dices, obviamente que eso sí es súper sexual y súper así, ¿no? Quizás si lo ves de niño, evidentemente no vas a pensar eso. Y si lo ves de adulto, quizá tampoco, ¿eh? Yo no lo hubiera pensado hasta que salen, pues, a decir todas las cosas que les decía, sobre todo a las mujeres y los masajes, y ahí con una de las escritoras hace una cosa horrible. Y toda esta carga, pues sí, o sea, ya. Ya resulta muy obvio, ¿no? Y que hasta les ponía ahí pornografía así a las escritoras. Así el típico. Señor asqueroso. Y pues Nickelodeon, muy bien, gracias. Haciendo hoteles en la Riviera Maya en vez de preocuparse por sus contenidos. Y ya, narra muchas cosas. ¿Cuántos episodios son? ¿Como seis? Son
Son
cinco.
cinco.
Pero hay un extra ahí de el. O el extra es el 5.
El extra es el cinco.
Ah, entonces son cuatro y hay un extra que es el 5. Que pues le preguntan así a Drake y a otros participantes del documental. Creo que ni lo acabé de ver completo. Solo vi la parte de Drake. De cuál había sido su pensamiento después de la bomba que había sido este documental en Estados Unidos, ¿no? Y ya, ¿qué te pareció este documental Silencio en el set?
Pues como ya lo dijiste también, hace que ya salió cuando se emitió originalmente en los Estados Unidos, pues vimos en TikTok muchos pedacitos, sobre todo del Drake. Era lo
Sí.
único que yo vi en TikTok de donde soltaba este bombazo de lo que pasó. Y era todo lo que conocía. Y entonces luego ya cuando empecé a verlo, que lo vi el sábado muy temprano aparentemente, porque cuando lo empecé a ver había dos capítulos. Y entonces vi el primer capítulo y dije, ah, ok. Pero para llegar a la línea narrativa del punto de Drake, o sea, estaba a años luz porque pues era todo el show de Amanda. Entonces me inquietaba el salto en el tiempo de los 90s al 2004, 2005. Y luego como acabaron esos capítulos, luego apareció otro y luego apareció otro. O sea que iban subiendo así hasta que vi pues los 5 capítulos en un hilo, pero yo que esperaba 2, me llevé con 5. Nada, y luego ya pues entendí obviamente el arco narrativo, porque sí va a través del tiempo y abarca muchos años, porque este señor pues estuvo muchos años ahí al cuidado, al mando, pues, de los éxitos grandes, enormes, que además es la época de oro de Nickelodeon, ¿no? Ahí lo dicen, y claro, esto empezó con Drake y Josh, y luego ya los que vinieron, ya lo dijiste, Zoe 101, Sammy Cat, iCarly. Y ya. Pues no sé, es como la vez pasada, es inquietante y escandaloso. Cómo estas cosas pasaban en una cosa para niños. O sea, si eso pasa en un mundo de niños donde en teoría todo es más cuidado y donde, sobre todo yo creo que en Estados Unidos, donde hay estas de que tiene que haber adultos siempre y las jornadas laborales no pueden exceder cierto tiempo. Si eso pasaba ahí, ¿qué no pasará en la industria?
Pasaría en las telenovelas de Televisa.
En todos lados.
En Serafín.
En Cómplices al Rescate y eso. Nada, luego pues eso, que no sé, como que uno se siente cómplice de, yo me reía con esto y ahora lo que esta gente tuvo que vivir para mi entretenimiento y eso. Lo dije, ¿no? Esto que las referencias sexuales, pues ahí también lo dicen, ¿no? Que de pronto era como, divertido, pero ya visto con el tamiz del tiempo y en la época, en el momento en el que estamos ahora como sociedad, pues sí es muy fuerte y muy escandaloso. Y ahora regresé a ver algunas cosas que me programas como clips que me recordó el documental, y sí era una cosa muy fea, muy fuerte. También vi de este chico de iCarly, del adulto, del hermano mayor, que protegía a los niños y que no dejaba que se acercaran y que, no sé, pues nada, es fuerte, pero, o sea, me mantuve ahí viéndolo las 4 horas o no sé cuánto que duran en total los episodios. Pues nada, la gran bomba, ya cuando se llega a ese momento, pues ya es como, oh, claro, esto no es ajeno, no es raro cómo se construyó el momento, cómo se construyó en ese contexto y eso. No sé, pues, o sea, no sé, eso, que de pronto a mí, también cuando vi Finding Neverland de Michael Jackson, que de pronto, o sea, como que no reconoces algo como lo que es hasta que alguien más lo cuenta y dices, oh my fucking gosh, oh, esto está pasando, o esto pasó. Igual acá, como, oh, ¿qué? Porque, no sé, es muy fuerte esta confrontación con cuando ya se verbaliza algo que es como, sí, todo muy común, todo bien, todo chill, y de pronto, visto por este filtro, es como, oh, Dios mío. Nada, muy fuerte, muy interesante. Me gusta que no lo hayan doblado, porque también vi en TikTok un clipcito que hizo un fan de doblaje haciendo el doblaje de Drake, y pues ahí se pierde todo el carácter y, pues, sí, eso, la transmisión de lo que siente el Drake. Y nada, ya hasta le agarré cariño. No le agarré cariño, pero a mí es que el Drake ya es de esas personas que en México se le dio la mano y ya se agarró el tobillo. Entonces yo, es probable que sistemáticamente lo haya atacado en redes. Porque ya es como, ya falta que sigue Drake Bell, diputado plurinominal. Drake Bell, conduciendo en cartelera de teatro. Drake Bell, el actor de número de la Compañía Nacional de Teatro, no sé.
Drake Pero luego Bell ya... en el noticiero de Javier de la Torre.
Ahí en lugar de ese.
En lugar de, ay sí, es que ya lleva mucho tiempo y nomás no, nadie lo quita.
Y entonces ya me dio empatía, o sea, como, claro, entiendo que el tipo esté buscando una nueva vida. Luego también hay gente que se ataca mucho porque Drake enfrentó cargos de, bueno, no sé específicamente, como de pedofilia, bueno, algo así, tuvo contacto con alguien menor. Pero estuve también indagando y como que nunca hubo contacto físico, sino que no, era una fan que le escribió en, y él le contestó.
En Instagram, creo.
Y cuando se dio cuenta de que era menor de edad, la bloqueó, pero sí. Entonces luego la, como que la familia trató de sacar raja de eso y ya, pero nada, sí. Ya... Drake, hermano, eres mexicano, bienvenido, esta es tu casa.
Este, ya incluso tuvo su entrevista, oye, con Jordi Rosado.
Ay, la empecé a ver, pero me desespera mucho ese señor, no lo soporto.
Yo sí la vi toda en su momento, este, y la cosa es que también cuenta más o menos todo, porque al momento de llegar al punto, Drake no quiere decir exactamente qué es lo que le hicieron, ¿no? Ni allá, ni en el documental. Pero el documental pues tiene los documentos y se surte de imágenes y demás. Y entonces te van pasando ahí lo que dicen los documentos. Y pues ya como espectador te queda mucho más claro, ¿no? Yo había visto la entrevista, pero la verdad no me había quedado claro. Ni con todo lo de lo que había visto en TikTok y así. O sea, sabía que había pasado algo, pero no sabía bien a bien qué. Y ya aquí pues es mucho más detallado y también Drake se explaya mucho más que con Jordi, ¿no? Y ya que Jordi al final igual le hace sus regalos, así que oye, a mí me da mucho cringe cada vez que hace eso del regalo. Hasta me lo salto casi siempre, pero ahora no me lo salté. Ni me acuerdo qué era, pero era una payasada, así que yo dije...
Era como una foto de... Drake joven.
Ay, seguramente. Sus.
Creo que lo vi en TikTok.
Sus payasadas del señor. Que según él, ha de ser ese su sello, así de. Y pues sí, igual mucha gente lo quiere y así. A mí no me parecen tan malas sus entrevistas, pero ese momento sí me parece muy horrible. El momento del regalito. Ay, no, qué cosa tan espantosa. Pero bueno, y hablando de cosas espantosas, no. Vamos a hablar del nuevo programa de Estrellas Televisa Univisión llamado Juego de Voces, que se estrenó el pasado domingo 14 de abril por las estrellas, aunque en Estados Unidos se estrenó una semana antes.
Y nos spoilearon todo por TikTok.
Y nos spoilearon absolutamente todo por TikTok. Y pues cuenta con la participación estelar de Manuel Mijares y su mijita, que se llama Lucero Mijares, Alicia Villarreal y su mijita, que no sé cómo se llama, Melanie. Eduardo, Melanie, ¿cuál es su apellido? ¿Cómo se llama?
Carmona.
Melanie Carmona, Eduardo Capetillo y su mijito, que ¿cómo se llama?
Eduardo Capetillo Gaitán.
Isabel Lascurain, de Pandora, y su mijito, que no sé cómo se llama, tampoco.
Joss Lascurain. Pandorito.
El Pandorito. Oye, le queda bien. Se le va así con su fisionomía y todo. Como que se oye chistochito. Y Eric Rubín y su mijita, Mia Rubín, ¿no?
Legarreta.
Y pues este nuevo programa de Televisa surge en medio de la polémica, porque resulta ser que una productora llamada Susana Rodríguez Cervantes, en su cuenta de Facebook, subió un video en el que acusa a Televisa Univisión de plagio, porque asegura que el concepto de Juego de Voces es su idea. Porque dice que ella se puso a analizar en algún momento la programación de Televisa y se dio cuenta que le hacía falta así de que un reality musical emotivo, más emotivo que nada. Y que se le vino a la mente crear un programa donde los papás cantantes se enfrentaran en competencias a sus mijitos, ¿no? Ella dice que se lo presentó, hasta dice nombres y todo, a una tal Mariana Vargas, y que el nombre que ella le había puesto era De la Misma Madera, el ADN de las estrellas. Y que era un programa de competencia entre 12 famosos cantantes y sus mijitos, que también eran cantantes. Y pues nada, me salió en TikTok ahí. Seguro es verdad, pero mi reina, es que ¿para qué vas si les cuentas todo?
Con ese título. Ay, y dos estrellas. No hay tantos que tengan hijos.
Sí, con ay, yo digo que sí hay, pero...
Con trabajos hay cinco.
Pero para lo que le alcanza Televisa, no, pues es para estos.
La Buenfil, pero el hijo no canta, así que sabemos.
Ay, pero pues hace TikToks. Podrían también ahí. De la batalla de TikTok. Y pues los hijos de la... de la madrina de lujo, Gloria Trevi, pues se lo encantan, pero ahí puro playback. Mis reyes. Un momento no muy...
para la...
un momento por demás desagradable para mí. Porque, ¿qué es eso? O sea, estás viendo porque los demás sí cantan en vivo y se están ahí. Sí. Y no cantan tan bien. El
Mijares hasta se equivocó.
Algunos. El Mijares equivocándose de manera horrenda y todo. Y llegan estos y haciendo playback. Y que aparte se nota un montón. Y es así como de... ay. Y aparte no cantan como que los éxitos de su madre, ¿no? Que sería como...
no.
Cantan ahí una cosa que quién sabe qué es. Y quiero como, ay, ya eso, que acabe.
Y ya que acabe, serían del madre y de la, del padre, serían.
¿Ay? Ah, ¿quién es su papá? Perdón, es que no estoy enterado.
El grande es hijo de Sergio Andrade.
¿Cómo así? Oye, pues la hija de Sergio Andrade, otra con que tuvo con otra mujer, tiene por ahí un TikTok que me parecía muy divertida. Hacían como telenovelas y así.
Ah, pues para la temporada 2.
Sergio Andrade y la otra. Pero bueno, pues fuera de la polémica, este programa... pues se trata de eso, que ya dijimos, se enfrentan, tienen nombre sus equipos, ¿no? A los consolidados y los otros,
y los
¿cómo
herederos?
Se llaman. Y los herederos. Los consolidados, pues son las, los que ya conocemos,
los
¿no?
Los viejos.
Los viejos. Y los herederos, pues los mijitos. Está conducido por Angélica Vale. Dice aquí que Ricardo Margalef, pero es que yo lo vi en VIX, no sé si en los cortes comerciales o qué.
Sí, hace las menciones, pero como dos menciones, unas marcas bien feas. De Nu, la tarjeta esa de TikTok. O no, o da otra, o Alá, creo que se llama. Y de otra tontería, pero sale tres veces. Y los rompecortes.
En VIX me lo cortaron todo. No sale ni dos segundos, nada de nada, nada. Bueno. Y pues... me gustó cómo se presentaron todos, ¿no? Porque los presenta, pues ya sea su mamá, su papá o alguien que los conoce en el caso de la de Pandora. Porque supongo que seguirá casada con su papá o...
No, decía que se separaron.
Y su papá no ha de ser famosichis como los de los demás. Entonces...
o no están en buenos términos.
A él, pues lo presenta... otra de las Pandora, ¿no?
Su tía.
Joss Álvarez lo presenta a su tía. Ahí mi papá se confundió porque dijo así de... pero le dijo que era el amor de su vida. O sea, creía que su mamá era la que lo presentó. Porque eso está raro. O sea, sí, yo quiero mucho a mis tías también, pero no sé si mis tías dirían que yo soy el amor de su vida. Pues más bien sus hijos, ¿no? Pues o igual y no tiene hijos, o no sé. Todas mis tías tienen hijos, ¿no? Es el amor de sus vidas, pues son sus hijos, ¿verdad? ¿Yo qué? Y pues ya hay varios, varias, ¿cómo se dice? Varios tipos de competencia, ¿no? Así de que ahora jueguitos. Se enfrentan, jueguitos. Ahora se enfrentan, que ni se nota que están así más que estudiados y que ya saben exactamente quién va con quién, ni nada. Pero pues según ello, ahí lo escogen, ¿no? Así de que, ay, ¿quién es mejor para el rock? ¿No?
Y
escogieron los de los consolidados a Eric Rubin. ¿Quién sabe por qué? Que además canta ahí la bachata. Oye, unos arreglos de ¿cómo se llama?
De Manuel Turizo.
De Manuel Turizo en rock. A mí me sorprendió ese. Fue lo único, porque los demás eran como que... ¡ay! Luego el Capetillo canta Felices los Cuatro. Ese sí no me gustó mucho, la verdad. Y del cuando hacen esto del rock, pues también ponen al Eduardo Capetillo Jr., ¿no? Entonces, o sea, eso ya estaba ensayado y obvio se aprendieron la canción.
Montadísimo.
Bueno, algunos no se la aprendieron, como el Manuel Mijares, que le tocó interpretar... el éxito
primera cita.
De Carin León, la primera cita. Oye, que Carin León muy en Coachella y todo. Yo de verdad cuando vi ese video, de verdad creí que era del Pal Norte. Como todos en los comentarios, pero resulta que no, que era del Coachella. Y cantando Selena y quién sabe qué, oye. Ajá. Muy orgulloso. Pero pues el Manuel Mijares no se pudo aprender la canción, ¿verdad? Y ahí cortando. Eso también se veía raro para mi gusto. O sea, como que no sé si estaba armado o qué. Pero yo lo notaba como que sí. Un poquichis.
No sé. Pero, raro, pero se ve natural. Se ve espontáneo. Y yo agradezco que sea. Porque perfectamente pudieron haberlo así editado y decir, ay, lo hice perfecto siempre.
Ay, no sé, pero a mí, para empezar, no me estaba gustando cómo estaba cantando, entonces ya una vez que cortó...
Claro, el arreglo, ajá.
Es que fíjate que eso siento que les está costando más a los consolidados, o sea, hacer como las nuevas músicas, las nuevas versiones, a los consolidados les cuestan más trabajo. A Eric Rubin porque es rock y él, pues, creció un poco cantando eso, o bueno, le gustaba. Aunque él creció cantando pop, ¿verdad? Pero los demás, que pues ni fu ni fa, ¿no? El arreglo raro de Felices los Cuatro y luego ajá. De la primera cita con Manuel Mijares, pues no le salían, perdón, pero muy extraño. Y aún así le ganó a su mijita, porque en ese caso fue un duelo con su mijita, que creo que su mijita lo hizo mucho mejor. O sea, se lo comió. Y el público de ahí dice que votó por el Mijares, con todo y que paró la canción dos veces y se equivocaba.
Y al final cantaron, ¿no? La Angélica cantó con él y todos se pararon ahí.
Sí, una cosa muy así chis, pero pues ya fue el primer capítulo, ya tenemos spoilers del segundo capítulo, en el que a mí el que me salió fue que mi Angélica Vale tiene un momento ahí muy emotivo con su padre en una pantalla, porque pues su padre ya murió, ¿no? Raúl Vale se llamaba.
Sí.
Y cantan ahí una canción, es muy bonito, ¿eh? O sea, yo no me acordaba que Angélica Vale cantara tan bien. Creo que de todos los que están ahí, es junto con Lucerito Mijares la que mejor canta, ¿eh? Y pues ya, ¿qué te pareció, a ver, este programa?
Durante los spoilers y esa semana de spoilers y ya después de la emisión vi muchos tweets y Facebooks de gente atacándose de programa viejo, atacando el playback, que solo, ya lo dijiste, solo es en Gloria Trevi y así. Entonces tenía pocas esperanzas, pero sorprendentemente me sorprendió porque creo que sobre todo los juveniles, los herederos, tienen mucha chispa y son muy amenos, muy divertidos. Se ve que que hay diversión, se llevan bien, se hacen bromas, como que tienen ya un lenguaje en común y entonces, no son como unos ajenos que metieron y ahí háganse, sino que sí siento que se han hecho amigos, no sé. Que eso tiene la gente joven, ¿no? Generalmente socializa más fácil. Y seguramente muchos se conocían de antes, ¿no? Porque así son las estrellas. Me divertí mucho. Sí, en general la mecánica está rara porque esta cosa, ya lo dijiste, se siente obviamente muy preparada de... Ay, ahora va que no lo teníamos preparado, pero hay una banda, resulta muy montada y muy el numerito puesto. O hay unas bailarinas y se puede, ¿no? Salvo esa cosa de la mecánica y también esta cosa de los discos y de los puntos, porque cada que hay un juego, el público en el foro vota y quien gana se recoge un disco, que ese disco tiene un puntaje y al final abren esos puntajes son al azar y al final se contabiliza y es quien gana la gala o el programa, como le llamen. Y esa mecánica está muy rara, no entiendo para qué. Si ya hay un ganador de la gala, pues ya, ¿no?
Es el que
ganó más programas, el que ganó más juegos. No entiendo la cosa de los puntos. Pero eso, me gusta el atrevimiento que hay por las nuevas versiones. Aunque sí, ya lo dijiste bien, hay unas mejores logradas. De Eric Rubin siento que él ha sido siempre más flexible porque ha hecho musicales, ha hecho, o sea, más de teatro, ¿no? Está en Vaselina. Sí. tiene mucha más apertura que los otros, ¿no? Por ejemplo, la que sentí más tiesa y tibia, pues es la Alicia Villarreal, que la adoro y la respeto, pero pues sí tiene como su rango un poco más limitado de todos. Bueno, y el Mijares, que también como que su voz, si no, o sea, que muy bien en lo que hace, pero ya jugar con otras cosas le cuesta adaptarse. Pero bueno, y los jóvenes me reí mucho, salvo la Melanie, que siento que es la más apagada, como que no sobresalen los otros, y están todo el tiempo ahí. La Lucero Mijares, qué divertida resultó.
Sí.
Mucha gente la ataca, pero eso, ¿no? Por el nepotismo, pero también como, pues no tiene gracia, ¿no? O sea, la aplauden porque es hija. Pero es muy chistosa, pues eso, casi está como co-conductora ahí, porque de pronto contrapuntea a la Angélica y se lo
ocurre. Es que son muy parecidas, o sea, siento que son muy parecidas como en el humor y en el talento. Ajá. También.
O sí, sea, podría son las ser dos ella. Mejores voces. La mía también, no ¿sí? se queda atrás, pero sí, siento que sí no está al nivel de la otra, pero también me sorprendió también su nivel. Y bueno, los muchachos, pues les falta un poquito más.
Tienen salud.
Pero caen bien. Luego pensé que el foro está raro, porque como que hay un escenario al centro donde hay unas barras como de Family Feud y se confrontan, pero a los lados hay
otros escenarios,
pero les dan la espalda. No sé, está muy raro ese diseño. Pero está lindo, hasta eso. No se ve baratón y no se ve como una copia de... No, se ve bien, se ve de calidad. Y que pensé en la mecánica, qué interesante sería si fuera realmente improvisado, como los juegos de impro de, a ver, aquí vamos a poner una palabra y entonces ahora vamos a improvisar. ¿Y quién se sepa esta canción? No sé, random, de la tortura de Shakira, y que alguien ahí así se arriesgue a cantar la tortura de Shakira, eso sería realmente
poderoso. Pues sí, pero es que ahí arrasarían los chavos. Porque los otros sí están muy tiesos, ¿no? Y que pongan a Eric Rubin en los chavos también.
Sí, sería entretenido. También mi comentario es de se nota que está grabado y no se siente, pero sí siento que no está tan fuera como otros programas, que sí es así, el grabado le quita toda la frescura y todo eso. La Angélica también muy bien, me sorprendió para bien, me gustó mucho. Yo creo que ya voy a dejar de ver Masterchef viejo.
O La Casa de los Famosos vieja, que ya está insoportable. Y esto es un producto más bonito, más para el corazón, padres e hijos, madres e hijas.
Sí, yo no sentí tanto esto del emotivo. Lo que dices, la plagiadora, no la plagiaron bien porque no hay nada emotivo, es divertido, ¿no? O sea,
no,
sí hay una parte de Alicia Villarreal cuando cantaron eso, pero esa canción ni es conocida.
No, pues, ay, o sea, emotivo para mí no, pero sí, ahí sí trae su...
Ahí ellos tampoco chiste. Se emocionaron.
Te voy a decir unas bonitas palabras. Ahí sí lloran ahí. Bueno, se hacen los que lloran o no sé. Y hasta la Angélica Vale dice, ay, todos aquí llorando, no sé qué. O sea, no sé qué estabas viendo
le
tú.
Le falta.
Pero porque tienes corazón de hielo.
No, pero
como la candidata al Sheinbaum.
O sea, como eso que dices de la Angélica, yo frío de la Angélica Vale con su papá, o como esta Ana Victoria y Amanda Miguel, que también cantan con el Diego Verdaguer muerto, que no sé si lo has visto en TikTok, pero también eso es poderoso.
¿Salen en el programa?
No, en el programa no, en su concierto, en su gira, hacen como un dueto de las dos con el Diego Verdaguer muerto.
Mira, ellas podían haber estado también.
Pero ya la Ana Victoria ya tiene como 50, ya no. Ya no califica en los chavos.
Pues por ahí tener una brecha más amplia. Pues a mí también me gustó, mira tú, este programa. A pesar de que dije feo al inicio, no me acuerdo qué dije. Pues no. La verdad es que me gustó bastante. Salvo lo que ya dije, la parte de Gloria Trevi se lo habían ahorrado, no necesitaban nada. ¿Y qué más? Lo que ya dijiste, igual el escenario me pareció un tanto... También un poco la dinámica esta de que apoyan una causa, la siento que está un poco por demás. Forzada, o no la subieron a explicar, o no sé si en el programa así En la transmisión en el canal Las Estrellas lo explicaron un poco más o qué, pero por lo menos lo que yo vi, pues no me queda claro, no sé qué son esas organizaciones, lo único que te dan es el nombre y ya se queda ahí, se siente forzado, raro, no sé qué necesidad de hacerse querer ver como los buenos. Tampoco entendí eso de que pasa uno y luego como que pasan a la final, pero y entonces ¿cuántos van a pasar? O sea, ajá, está como raro, como que no explicaron, como que está ahí como de ay sí, somos tan buenos aquí en Televisa que vamos a hacer esto. Y ya todo lo demás suscribo a lo que dijiste. Bueno, a mí de los mijitos, el que me cae menos bien, o bueno, no que me caiga mal, pero siento que no embona muy bien, y creía yo que era por la edad, es Eduardo Capetillo Jr. Y ya investigamos qué edad tienen cada uno, y pues él junto con la Melanie Carmona tienen 25, ¿no? Uh-huh. Pero yo a él fue al que lo sentí menos acoplado, no sé por qué. Habrá que ver cómo evoluciona en los siguientes programas. Pero pues sí, ellos dos son los mayores. ¿Quién le sigue? Creo que el Joss. Y luego, pues las más chiquitas. Es la más talentosa también. Las más talentosas, Lucerito Mijares, que tiene 19. Y Mia Rubín, que tiene 18. Y pues sí, la Lucerito Mijares se lleva de calle de que a todos. O sea, a herederos y a no herederos.
Y casi a la Angélica.
Y casi a la Angélica. O sea, es la única que le puede competir la Angélica, pero pues es la conductora, entonces no hay nada que competirle. Y ya me llamaba mucho la atención este programa, y seguramente lo seguiré viendo porque ya me tiene muy cansado La Casa de los Famosos. Pero pues bueno, antes de hablar y de pasar a La Casa de los Famosos, hablaremos de una película mexicana estrenada el 30 de noviembre de 2023 en cines y que recientemente, aunque no sé hace cuánto, hace como un mes, ¿no?, llegó a la plataforma Netflix, y esta película se llama Totem. Está protagonizada por muchas personas, pero a las que conocemos son nada más y nada menos que a Marisol Gracé y a Montserrat Marañón, que además la hacen de hermanas, ¿no? ¿De qué se trata esta película, Vladimir Secua?
Pues esta película trata de una familia que está cuidando al hermano menor de estas dos hermanas, ya lo dijiste, de Marisol y Monse, que tiene una enfermedad muy fuerte que se llama cáncer. Y entonces están preparándose para un gran evento que no sabemos, creo, de inicio qué es, pero bueno, ahí llega gente, están haciendo comida, que no sé qué, que ayúdame, que no te ayudo, que te voy a pintar el pelo. Sí. Y que ya se tardó en el baño y no lo desocupa, y aquí me tengo que lavar en el lavabo. ¿Cuántas veces no ha pasado esto con los hermanos? Y pues ya resulta que es un gran evento para celebrar el cumpleaños de este hermano enfermo, que tiene una hijita, una mijita que hace mucho no ve, y que la película principalmente, creo, porque lo que le, que trata de la mijita, del proceso en el que la mijita se da cuenta, pues, de que está a punto de suceder algo muy fuerte en su vida, como que no entiende bien por qué no está conviviendo con su papá en los últimos días, los meses, semanas, no sé. Y pues ahí en ese gran evento, como que le cae el 20, que de hecho es el momento final, del oscuro final, donde se da cuenta de que está a punto de ocurrirle un huracán, pero no boricua, un huracán en su vida. Y pues ya de eso es tratado, de la familia, de los cuidados paliativos, de los amigos, de la convivencia y del amor.
Y de la pérdida. Sí, es una película muy bonita, fíjate tú. Que sí, sabía que fue la que México
mandó.
Nominó. Uh-huh. Ahora sí que, para los Óscares. Sin embargo, pues no. no fue nominada a estos premios, pero me parece muy bueno que haya sido enviada esto, porque creo que refleja muy bien la familia mexicana, ¿no? Algo que en Televisa han intentado por años y años y años y que nomás no logran, ni por más que se vayan a Iztapalapa, como la última telenovela de Juan Osorio.
¿Cuál? No, sin eso, foro.
No sé si has visto, pero me sale en TikTok que ya están todos en la cárcel, o sea, al mismo tiempo. Sí.
O sea, de ayer la aprendí antier y está, solo ya la Luz Ramos que está en la cárcel.
Está la Luz Ramos, la protagonista, la mamá de la protagonista, el Nicola y la Nandi.
¿Por?
No sé, pero me parece muy chistoso y ya quiero saber por qué. Pero bueno, eso que es un chiste, ¿no? Acá no, acá se logra reflejar de manera fidedigna. O sea, yo me sentí en cierta forma representado, que esa no sea mi familia ni nada. O sea, desde cómo está acomodada la casa, ¿no? Sin lo limpio que suele ser en el cine mexicano, ¿no? De que parece que nadie vive ahí. No, acá se ve una casa habitada, con sus peculiaridades, ¿no? Propias de esa familia que están representando, pero en la cual uno sí siente que bien podría ser parte de esa familia, ¿no? Porque están las tías, porque están los primos, el abuelo, ¿no? Y no sé, las dinámicas familiares me parecen también muy mexicanas, todo muy bien representado, la enfermedad, los que hemos tenido enfermos en casa, pues siento también que está muy, muy bien representado, y ya, la parte de la niña se llama Naima Senties, que hace de Sol, que pues sí, es la protagonista. Creo que lo hacen todos muy bien, todos están muy al nivel. Y ya, amo a Marisol Gracé y Montserrat Marañón, gran sorpresa, como siempre. Porque pues ellas ambas son más conocidas pues por la comedia, ¿no? Y aquí creo yo que quien más lleva ahí cierta carga de drama es Montserrat Marañón, ¿no? Y pues me parece fantástica, le creo todo. Y ya. Ay, y sale hasta una conocida tú, la Michelle ahí.
Y Daniel Primo.
Ay, sí, era Daniel Primo, lo llegué a pensar. Dije, ay, ese señor se parece mucho a Daniel Primo, pero no sabía si era. Y pues nada, felicidades por estar en tan buena película. Y ya, ¿a ti qué te pareció?
Yo de inicio me ataqué muchísimo, porque pues eso, como se ve la cotidianidad de una familia, que estoy haciendo el guiso, estoy aquí lavándome las manos, o sea que de pronto era como, ya, ¿y qué más va a pasar? Quiero drama, quiero intensidad, quiero confrontación, quiero golpes. Pero luego ya, no sé, tuve calma. Paré, o sea, no la vi en una sola vez, la vi en dos. Y luego ya la segunda parte, pues ya lo vi, me relajé y comprendí lo que estaba sucediendo. Y eso también, suscribo a lo que dices, me gustó mucho esta parte justo de la familia mexicana, de la familia, pues eso, con sus complejidades. Pues así son las cosas del día a día, del típico. Me llamó la atención este actor, que no sé si es en la vida real o no, que usa el aparatito que no... para hablar, que no sé cómo se llama, pero estos que tienen alguna cosa en la garganta, que les da cáncer en la garganta o algo así, que los operan y tienen que hacer un aparato para ponérselo, poner aquí, suenan como voz robotizada. No sé cómo se llama, y no sé si el actor sea de verdad así o si fue, pero por ejemplo, esa integración me parece vital para, pues eso, que necesitamos que las historias de todos cada vez sean más representadas, y aplaudo mucho eso. Pues sí, ya lo dijiste, ¿no? También lo de los enfermos y los cuidados no sé, probablemente eso fue lo que me pasó al inicio, que fue un bloqueo de, ¡oh, no quiero ver esta historia! Entonces voy a decir que la odio, voy a sentir qué tal. Sí. Pero luego ya lo llevé con tranquilidad y al final me gustó. Lo único que no me gustó es que todos los planos son muy cerrados. Todo el tiempo estamos como pegados a ellos. Y de pronto no vemos más de la casa. No vemos más del... Pues así, del acomodo. O sea, sí se ve, pero no tanto. Porque el plano está muy cerrado a las caritas y a los cuerpos. Fuera de eso, me gustó. Dura poco, o sea, tiene una duración razonable. Hora 40, una hora y media, hora 40. Ajá. Sí. Y nada, qué sorpresa. También sorpresa que no tuvo... Bueno, no es raro, no es ajeno que no tuvo, como siempre, la difusión. Aunque sí estuvo en salas comerciales y todo, creo que ya siendo la candidata de México a los Oscar, pues no tuvo la repercusión de el Roomie o de de No se aceptan devoluciones 28 o algo así. Pero nada, también qué gusto ver a Marisol Gacé, que la queremos mucho. Y por supuesto a Montserrat Marañón. Besototes a donde quiera que se encuentre. Y a nuestros amigos que conocemos, amigos personales, con los que hemos compartido las tortillas.
Yo dije,
con primos, sí. Con primos hemos compartido las tortillas.
Tú, yo, no. ¿Cuándo? Compartimos hostal. Pero ya.
Sí, comimos en la misma mesa.
¿A poco? Yo no me acuerdo. Yo creo porque tenía interés amoroso ahí con una de nuestras amigas, pero bueno. No sé. Digo, es que no, a mí nunca me hizo conversación ni nada. Digo, yo también soy muy cerrado, ¿no? En ese aspecto, pero para mí conocido. A Michelle sí la conocí un poquito más, pero tampoco puedo decir que es mi amiga. Montserrat sí. Montserrat es mi íntima. He ido a los cumpleaños de todos sus hijos y todo. Oye, estoy viendo aquí que la gente sí está... O sea, sí hay comentarios de gente atacada por la película. Ve, te leo uno, dice: me parece una historia y una película fantástica si hubiera sido un corto de 10 minutos. ¿Y yo qué? Gente muy atacada de que cómo es posible que esto represente no sé qué. Había otro que decía que muy buenas actuaciones, pero pésimo guión y no sé qué. A ver, es un guión sencillo, ¿sí? Pero me parece bonito y que logra lo que quiere. Yo sí estaba chillando así al final. Y todo. A mí me parece una muy buena película. Y si usted apoya verdaderamente el cine mexicano, pues vaya a verla ahí en su pantalla favorita. La de la sala, la de la cuarto o la que quiera.
Si quieren echarle limón a la herida o algo así, recomiendo ampliamente otra película que le dio la nominación al Oscar a Paul Mescal, besototes donde quiera que te encuentres, el año pasado, que se llama After Sun, que se trata pues también de la relación de una hija con su papá. No voy a decir más, pero pues va en el tenor de esto y hay mucha gente que llora, mucha gente que tiene una catarsis, que se divierte, lo que sea. Ahí sí, pues, va por el tenor de lo mismo.
Mira tú. Y pues ya, es todo. Regresando a realities viejos, este lunes sacaron yo entrándole así al rollo de la gente, que está muy atacada porque salió por decisión del público.
Telemundo sacó
la ex Miss Universo, porque sí lo fue, por 4 minutos.
5 minutos.
Ariadna Gutiérrez, ¿no? Acabándose así la era de dominio de tierra, siendo la primera expulsada, hasta se lo dice en su cara, la Jimena, en la entrevista que le hacen así después. De que, ¿qué se siente ser la primera expulsada por decisión del público del equipo tierra, ¿no? Pues ya la sacaron, mira. Yo ya no estoy soportando La Casa de los Famosos. Así como he visto mucha gente que dice este show es demasiado tóxico, y todo, sí, estoy de acuerdo. O sea, yo ya el domingo, mira, me dije, quiero ver la gala, o sea, de verdad, quiero ver cómo se gritan personas que ni conozco, que ni ni vela tienen aquí en este entierro. Y me dije a mí mismo, no, la verdad, no, o sea, ¿para qué? Y me puse a ver Quiet on Set en esas horas. en vez de estar viendo la garra vieja. No, pero, o sea, sí, también es fuerte, pero no, no es show. O sea, eso es algo que vivieron.
La realidad real.
Realmente, ¿no? Y que aparte te atañe un poco porque pues tú llegaste a ver esos programas, ¿no? Y ya, no lo vi. Y ya, el día de la eliminación, dije, a ver, sí quiero ver quién sale. Pues nomás, para ver quién sale, porque pues es un programa que le he dedicado 3 meses de mi vida, ¿no? Pero no quiero ver ya sus historias y de que su club y que si anda con Alexa o que si no, me vale un pepino, ¿no? Entonces ya le prendí, mira, justo a la hora en que Nacho le dijo a Maripili que ella no era la eliminada y que se podía regresar, ¿no? Y ya ahí me quedé, fue como media hora antes, porque como había mucha tensión de que estaban tres tierra ahí, pues obviamente lo iban a dejar al último, último, último. Y ya que dijeron a Ariana, o sea, sí sentí feo, pero a la vez como un, como, ay, bueno, ya. Así me permite despegarme incluso más de la casa vieja. Y mira que ya todos me caían mal, así genuinamente de que todos, o sea, hasta ella incluida. Porque ahí, si me lo preguntan a mí, que nadie me preguntó, en su trío amoroso, los tres, con las patas, perdón, pero, o sea, de que los tres se merecen salir. De que ya deberían acabar esa casa, es demasiado tiempo, no estamos soportando a nadie, ni producción, ni nadie, y yo sí creo que la sacó la gente, ¿sabes? Sé que hay mucho comentario, sobre todo en canales que apoyan, o no sé, a Tierra, como se llame ahora, que dicen que fue fraude y Telemundo y no sé qué. Así están desde hace semanas. Es solo que como ahora es alguien de Tierra, pues están más, ¿no? Que nunca. Sin embargo, pues viendo las encuestas así de todos, incluso hasta yo lo veo en uno que tiene más afinidad, por Tierra o en una transmisión de YouTube, y hasta en su encuesta suya de él, quien salía era Ariadna. Ayer era Maripili, pero pues fue la primera que salvaron. Pero la que tenía así todos los votos era la Patricia, o sea, la que iba más alto, de que no iba a salir. Y en todas, o sea, en la mayoría. Ya luego ves que hay unas que dicen que esta es la oficial y no sé qué. Pero hasta en esas creo la Patricia era la que tenía como más votos. En alguna llegué a ver a Maripili como que era la que tenía más votos y así chis.
En la de Puerto Rico.
Pero no sé. Yo ya no sé si es el poder de Lupillo o si es pues también un poco el hate, ¿no? De todos los que no les gustaba Tierra y ahora vieron la oportunidad de sacar a alguien de Tierra y dijeron, pues, mi vida, no sé ni quién es Patricia, pero voto por Patricia, ¿no? Y que se vaya quien sea de Tierra. Yo, así si me lo preguntan, yo quería un poco que se fuera Romé. Porque también ya me tiene muy harto, muy cansado. Bueno, me tenía hasta lo que me quedé, ¿verdad? Porque ya no he visto así como gran cosa. Ya cuando me salen en TikTok, me lo salto, me vale lo que sea, me vale quien sea. No soporto de verdad a nadie, ni a Nacho, que mira que lo amo, lo adoro y lo seguiré viendo en su programa de imagen. Pero ya en la casa de los famosos, mejor igual y seguiré viendo así de quién sale y quién gana y ya. Así mejor para mí, para mi salud mental. Ajá. Nosotros tú, como la divasa, bien afectados de todo. Y qué bueno por Ariana, porque siento también que su imagen estaba como ahí poniendo rara, extraña. Y ya. ¿Tú viste algo o ya estás harto o...?
Vi el posicionamiento de Lupillo con Romé, pero eso, ya, o sea, me salió en TikTok, lo empecé a ver y ay, no, ya. Y lo pasé. Y vi la eliminación también, o sea, igual. También a las 19:57, que fue la hora, ya directo le puse. Vi como que también en TikTok que había salvado Maripili, fue la primera.
Ajá.
Y luego sí. Ya dije, como, ay, no, le puse, y ya solo vi quién era, que había sido la Ariadna. Ya, o sea, no entiendo ya también nada que está pasando. Hay muchas teorías de lo que pasó, de que Lupillo armó todo.
Para
que
sacarla.
Lupillo quería que no, que Lupillo quería, pidió a los productores que hacer como una historia de amor con Ariadna, y Ariadna no quiso, como que no aceptó, entonces por eso hicieron toda esa maraña de la pelea de los cuartos, no sé qué, no sé, ya, eso ya está muy feo, todos los comentarios que veo en todos los videos, en tweets, todo desde ya, qué horror, esto ya no funciona, porque ya es la inmiscuición completamente. Y el público se da cuenta, nos damos cuenta, ¿no? De ya no es así de se ven los hilos, porque ya no se ven los hilos, ya se ve la mano completa ahí acomodando, metiéndose al tablero a acomodar las piezas, y ya no es agradable, no es chistoso, no, ni siquiera la polémica genera morbo, sino es tensionante, estresante.
Sí.
Hasta soñé, no sé si te lo dije, sí, que soñé no. Ayer para despertar el lunes que que la Ariadna le enterraba un pico a Maripili en el ojo. O sea,
en un presagio funesto.
O sea, eso, así, ese nivel de violencia ha llegado. Y pues, porque además, seguramente, si eso llegara a pasar, no sé si lo pasarían, pero sí haría, o sea, se haría leña del árbol caído. De que el gran momento que pasó. Nada, ya es muy feo. No soporto ni a los panelistas.
No, los panelistas están horribles también. Ahí el Adame echándole a la divasa y la divasa gritando como loco también. Ay, no, a mí me estresa también mucho ya todo. Digo, está bien que se defienda, ¿no? Pero no sé, de pronto le preguntan algo y no saben qué contestar y de pronto grita así en personaje. A mí me saca, o sea, como que es. Pero esto yo no conocí en la casa, ¿no? O sea, ¿quién eres? ¿Qué está pasando? Y ni así es tampoco en sus videos como de día a día. Siento que así era cuando tenía de que 15 años. Pero una cosa muy rara, un personaje también ahí muy extraño. El Adame, que ya de por sí nos caía mal, gritándole que qué necesidad. Todos así como riendo y jajaja. Y ay, no. Me estresa también ya mucho. Ya no lo voy a ver. Ya, basta. Basta, Telemo.
Basta, somos adultos.
Viste que dicen, no sé si es cierto o no, no sé si fue el señor Salinas quien subió esto, pero de los jueces de la academia y del nuevo conductor de la academia, que resulta ser que el nuevo conductor será nada más y nada menos que Jaime Camil. Que vi a mucha gente muy atacada de que porque él fue el conductor de Operación Triunfo.
Se cierra un ciclo.
Y ahora va a conducir el de la competencia. Y de jueces, también la gente estaba muy atacada. Yo un poco incluido también porque. Porque bueno, repiten según Gabito y Lola. Y entran dos nuevos, no me acuerdo del nombre del chico o quién era el
Espinoza
chico.
Espinoza Paz.
Espinoza Paz, el chico. Espinoza Paz, que pues sí, amplia carrera, amplia trayectoria y demás. Y Chiquis Rivera, que pues de carrera tiene ser hija de Jenny Rivera, ¿no? O bueno, pues alguna vez fue de invitada, ¿no? A la academia.
La temporada pasada, sí.
Hizo ahí una cosa horrenda. Reina. Pero. ¿Cantó?
Cantante.
Ahí murmulló, porque eso no era cantar, que me disculpe, que me perdone. Y entonces que alguien así venga a hacer críticas, sí me parece que nada que ver. ¿O no? A ver, ¿tú qué opinaste de este ensamble?
Pues es que siempre hay alguien débil, ¿no? O sea, en la academia de Yolette. Pues estaba el Oscar Sarkis, que ni cantante es.
Era de la industria.
La Ilse de Flans, adorada, bechatates.
Pero más famosilla aquí, ¿no? ¿Este lo van a transmitir en Estados Unidos o no?
Según yo, sí. Se supone que es que va con Telemundo.
Si es así, entonces, entiendo un poco más.
El acercamiento del público hispano. Y ya, pues es que ellos ya tienen la familia Rivera. Juan Rivera estuvo la casa pasada, está Lupillo, Rosy va a estar en Top Chef. Y pues ya la chiquita, aunque la no se lleven bien entre ellos, pero en la primera, ¿no?
Ajá. O segunda, ajá.
Pues ya, entonces sí se entiende eso. Y pues siempre han hecho esta cosa del siempre uno del regional mexicano, porque el regional mexicano es lo que más se consume, según.
Pero pues ahora pero dos.
Que pongan al Karin o algo así.
Ay,
no callaste.
Ay, Karin está muy ocupada ahorita. No creo que ni les conteste el teléfono, honestamente. Ay, no sé, yo sí me ataqué.
Ajá. Lola dijo que en una entrevista que no le han dicho ninguna cosa, que no le han ofrecido nada.
No le han informado y ya muy
no ahí. Se le ha notificado.
Oye, pero ¿sabes de dónde salió esta información? Porque hasta hay una imagen, pero ajá, a mí no me queda
está
claro.
El Adrián Ortega, según yo. Debe ajá. ser como una presentación como a publi, o sea, de ventas, como para vender o algo así, ya. Yo creo. Porque sí.
¿Y por qué no hacen ya el anuncio oficial? Ay, me caen tan gordos. Pero pues bueno, así las noticias en el mundo de la farándula. ¿Algo más que quieras agregar?
Pues Maine es presidente.
Oye, Maine es presidente. Sí. Maine. Arrasando en el TikTok.
Qué fuerte lo rápido que ha subido pues en seguidores y además en presencia, ¿no? Y mucha gente joven comentando de mi presidente, no sé qué, estos sí son de verdad. Sí. También mucha gente que payasé dice, ay, yo estoy cante y cante, pero sabiendo que voy a votar por Claudia.
Sí. Sabiendo pero, que es solo un meme, ¿no?
Y que es pasajero. Pues habrá que ver.
Habrá que ver qué tan pasajero.
Y que probable, o sea, la que está más en peligro y amenazada es la Xóchitl, ¿no? No sé ya si la puede llegar. O sea, pero que la pase el Maynes. Yo creo que es muy probable que sí.
Yo también.
La alcance, y no solo la alcance, sino que le dé la vuelta. Sería increíble ese gran final de el 1-2 de Claudia y Maynes. Histórico. Pero habrá que ver.
Oye, yo, mi cuarto da justo hacia el patio de aquí de la unidad habitacional y más adelante hay una secundaria. Y ayer se oyó, no sé si toda la secundaria, pero por lo menos un grupo de la secundaria, ajá, cantando Maynes, 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 Maynes presidente. Y yo dije, Dios mío, el poder que tiene este señor con las juventudes, ¿verdad? Sobre todo, y seguramente con los niños también. La canción sí es muy pegajosa, hay que reconocérselo. Yo también ayer me la pasé todo el santo día con mi hermano ahí cantándola y con la mirada mirada retadora de mi papá no soportando. Eso no significa que yo vaya a votar por el señor Maynes, aunque mira, sí habló por lo menos en el debate de un punto que a mí me gustó en cierta forma, porque las otras dos ni lo tocan, porque como bien lo dijo él, pues no, ellos no votan, entonces nadie habla de los niños, ¿no? Hablan de educación y así, pero muy ahí por encimita, y él sí lo trajo más al tema, cosa que me pareció bien, pero pues fuera de eso la verdad es que yo no, ni por eso votaría por él. Ya habrá que ver en los demás debates si sigue siendo un meme o no. Y si logra tomar más fuerza, porque esto pues sí es gracias a la canción, pero también creo yo a raíz del debate, ¿no? No me imagino el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez como debe estar odiando todo esto, porque ya de ser pues la segunda fuerza política, ¿no? Sus tres partidos ahí, nada que ver, y en todos unidos, pues van a pasar a ser la tercera muy pronto.
Oye, sacaron una canción que está bien fea, porque dice como 1, 2, 3, no sé. La vi en un TikTok y la Xóchitl ahí bailando, pero está bien fea su canción.
Ay, pues no, nada que ver. Si ha intentado todo. Mira, que contrate ahí al niño al Yahweh, ¿se llama?
Ajá.
A billetazos, o no sé, porque al parecer es puro éxito electoral.
Se o los productores de Paulita, de la diputada Paulita Suárez, que
¡ay, Dios
los
mío!
Hicieron dos, tres trucos que le hagan una canción a las 8.
Porque mi Paulita Suárez está confirmado. Ay, no sé. Que sí se va a postular. Ahí sí no sé para qué. Pues ¿sabes para qué?
Diputada local por el PT.
Mira, el PT también, su cancioncita me gusta, la verdad. PT, la 4T. Aunque yo la pondría así en lugar número 3 de los top hits de esta contienda electoral. Pues primero están los de Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí. El Movimiento... Primero Maynes, yo creo. O sea, que es la revelación.
El nuevo hit
de esta temporada electoral. Luego, pues la que ya se traen desde hace varios años, ¿no? El Movimiento Naranja, que pues, ahí sigue. Es un clásico electoral de todos los tiempos. Y ya empecé la 4T, que la verdad, pues está bien, a mi forma de verlo. Pero pues sí, era cierto, mi Paulita Suárez le dice no a la Casa de los Famosos, pero le dice sí a la vida política al querer ser diputada local. ¿Y será de ahí de donde vive?
Sí.
Ay, sí, tú. Sí.
Pues. Ah, obvio va a ganar, ¿no?
No sé. No, la gente sí se ataca mucho con eso que hablamos de la vez pasada, de que la gente siempre dice de que no estos que necesitamos a alguien preparado. Hasta los propios fans, o sea, muchos más de los que le dicen como de bien por ti o lo que sea, le escriben en comentarios que ella ni ve porque ni son sus TikToks, ¿verdad? Es ahí de gente que hace TikToks. Le dicen, qué gran decepción si entras a la política, no sé qué, y muchas cosas así. Pero pues bueno, mira, yo a mí no, como no va a ser mi diputada local, pues a mí qué, ¿verdad? Ya si fuera de aquí, pues yo sí diría, a ver qué resultados me vas a traer, mamacita, ¿no? Pero como no es, y a mí me entretiene, pues yo seguiré al pendiente ahí de sus lives y de sus trucos. Y ya. Ah, y digo que dijo no a la Casa de los Famosos porque en un live dijo que no iba a ir a la Casa de los Famosos México, a pesar de que su nombre ha estado ahí en los rumores.
El
¿no?
run.
Ajá, junto con el de Karina Torres, sobre todo. Y pues por lo menos dijo que ella no, y dio a entender que Karina tampoco, porque las iban a estar comparando con Wendy, cosa que es verdad, y que a ella no le gustaría eso por el momento, que le gustaría más bien hacer reality de alguna otra naturaleza, como de cocina, así dijo, ¿no? Que ahí sí yo no entiendo por qué no fue requerida en MasterChef. Creo que hubiera levantado mucho el evento, pero bueno, pues TV Azteca no está preparada para eso. Para el éxito. Y ya. Pues que le vaya muy bien en sus elecciones. No sé si tenga posibilidades. O sea, ¿pero va con la coalición o va solo PT?
No sé. Lo que he visto dice PT. Y en la hojita de la del registro también decía solo PT.
Muy extraño, porque ese partido no tiene mucho poder, que digamos, es de esos partidos carroñeros, yo digo. Como el Verde, y el PT, que si mañana Movimiento Ciudadano, bueno, el PT no sé, porque siempre ha estado más en la izquierda, ¿no? Pero el Verde, si mañana Movimiento Ciudadano adquiere más poder que Morena, ¿a dónde creen que se van a ir? Corriendo. El tal Partido Verde, que cómo me choca, cómo lo odio, cómo lo detesto. Y ya, creo que esas son todas las noticias faranduleras electoreras de esta semana. Y pues ya nos vamos, ¿o qué?
Ya. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros.
Adiós.
Mal parece que solo me quedé. Fue pura todito tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que quería te